Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
¿Cómo estuvo ayer el regreso, el nuevo escalón en el retorno a las clases presenciales? Bueno, un 74% de los niños de educación inicial que estaban convocados para volver a las aulas asistió a las clases presenciales en esa primera jornada después de la larga pausa obligada por la emergencia sanitaria.
El año pasado la concurrencia inicial tras la virtualidad obligada por la pandemia había sido menor, había sido de 67%. Según la directora de Planificación Educativa de la ANEP, Adriana Aristimuño, citada por El País, el miedo fue más grande el año pasado y además, otro factor clave señaló, es el cansancio que conlleva la prolongación de la pandemia. Las familias sienten la fatiga, reconocen la relevancia de la escuela y necesitan de ella, dijo Aristimuño. Para conocer mejor las expectativas de los padres sobre la vuelta a las aulas, la ANEP lanzará mañana una encuesta orientada a las familias.
El Ministerio de Desarrollo Social ampliará a 4.152 las plazas previstas para el Plan Invierno, que comenzará el próximo sábado 15 de mayo.
Los cupos en refugios irán en aumento hasta llegar al 1 de julio con 800 plazas más en Montevideo con respecto a los meses anteriores, según informó ayer el propio Ministerio.
A las distintas modalidades con que se venía trabajando en los refugios se agrega otra para personas en situación de calle denominada paradores nocturnos.
Según el MIDES, esta nueva modalidad, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, constituye una alternativa durante los meses de mayor frío, julio y agosto, para quienes no utilizan las modalidades puestas a disposición por la cartera. Serán espacios para descansar y satisfacer las necesidades básicas, según indica un comunicado del Ministerio.
El Ministerio anunció también que se aumentará la cantidad de recorridas de los equipos móviles de calle y se reforzará la atención en el turno de mayor demanda de 18 a medianoche.
El call center para informar sobre personas en situación de calle ampliará su horario y funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
¿Cuál es el número? A ver.
0800-8798.
La Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración anunció ayer que hasta ahora lleva recolectadas 445.500 firmas que buscan concretar una consulta popular a efectos de derogar 135 artículos de aquella norma votada en julio del año pasado.
A falta de 2 meses para el término del plazo legal, la comisión, integrada, recordemos, por el PIT-CNT y el Frente Amplio, entre otras organizaciones sociales, necesita de otras 230.000 firmas.
En total, la Comisión Pro Referéndum debe reunir el 25% de los inscriptos en el padrón electoral, o sea, unas 675.000 firmas antes del 9 de julio.
El 22 de abril, hace menos de 20 días, la comisión informaba que había llegado a cerca de 350.000, lo que implica que desde esa fecha sumó casi 100.000 firmas.
El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, instó a incrementar los esfuerzos en busca de esas firmas que faltan.
60 días para posibilitar que el pueblo se pronuncie, para ir a un mecanismo de democracia directa. Lo que estamos proponiendo es que efectivamente el cuerpo electoral, la expresión de la ciudadanía, pueda pronunciarse en breve sobre una ley que por supuesto consideramos que es una ley retrógrada, que es una ley injusta, que es una ley que no debería estar vigente en nuestro derecho hoy. Por eso es que promovemos un referéndum, para que el pueblo sea que se pronuncie, para que la democracia ejerza la soberanía popular a través de la democracia directa y lograr, por supuesto, en definitiva, la anulación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Ley que es expresión de un proyecto político conservador y neoliberal, que ataca al centro mismo de una propuesta política que no compartimos y que por eso promovemos el referéndum.
7 de la mañana y 16 minutos.
Vamos ahora al panorama de la emergencia sanitaria.
Según el reporte oficial de ayer, volvió a bajar la cantidad total de casos activos de COVID-19, que ahora es 24.735. La cantidad anterior más baja se dio el 30 de marzo con 23.900. También disminuyó la cantidad de pacientes de COVID-19 en CTI, que ahora son 524, la cifra más baja en la curva descendente que se inició el 1 de mayo cuando hubo 559. A propósito de estas variaciones, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, dijo al diario El País que Hablar de una baja significativa todavía es apresurado, porque a pesar de que esta semana hubo menos ingresos, el promedio sigue siendo alrededor de 40 por día. Integrantes del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, por su lado, dijeron que sería esperable que en la medida que hay más personas vacunadas bajen los ingresos a CTI, pero que los números todavía no bajan de manera sustancial como para afirmar que esa sea la causa.
En cuanto a fallecimientos de pacientes con coronavirus, ayer hubo 49, 9 más que el día anterior. El promedio de los últimos 7 días es de 53, con tendencia descendente.
Los contagios nuevos reportados ayer fueron 2.200 en 10.232 análisis efectuados.
La positividad fue del 22% en el día de ayer y 21% en el promedio de los últimos 7 días.
En este panorama complejo, difícil de decodificar, aparece el índice de Harvard, que está subiendo. En los últimos días viene subiendo. Ayer fue 73 contagios diarios por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Está yendo la curva hacia la cifra más alta reciente, que había sido el 1 de mayo, con 75.
Por departamentos, todos menos Flores están en zona roja y 12 de ellos aumentaron su nivel de riesgo las últimas 24 horas. El de peor registro sigue siendo Salto, ahora con 143, seguido de Tacuarembó con 121. Ambos empeoraron del domingo al lunes.
Esta semana se podrán agendar para vacunarse 27.000 embarazadas, 28.000 personas con comorbilidades específicas y 38.000 diabéticos que quedaban pendientes.
El ministro de Salud, Daniel Salinas, aclaró que más del 70% de los diabéticos del país ya han sido inoculados. El gobierno anunció ayer que el próximo jueves llegarán 50.400 dosis de la vacuna AstraZeneca provenientes del sistema COVAX, que se sumarán a las 48.000 arribadas el pasado 4 de abril.
¿Y cómo marcha en general la vacunación contra COVID-19? Bueno, según los datos actualizados esta madrugada en la aplicación Coronavirus UI, ayer se llegó a que tiene la dosis final, o sea, tiene dos dosis el 23% de la población y tiene una dosis, por lo menos una, 35% de la población.
Lo que queremos ver, que todavía no se ve claro, es el efecto de la vacunación en toda la población, dijo un integrante del GACH hablando con El Observador. Si bien la cantidad de fallecidos a nivel general se estabilizó, todavía no muestra un descenso claro.
7:19.
¿Vamos a la pandemia en el mundo?
Sí, hablando de vacunación también. En Estados Unidos, la Agencia de Medicamentos autorizó la vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech para adolescentes entre 12 y 15 años.
La FDA destacó en un comunicado que se trata de un paso importante en la lucha contra la pandemia porque permite que una población más joven esté protegida contra el COVID-19. Hasta el momento, el uso de urgencia de esta vacuna estaba autorizado para las personas a partir de los 16 años. Canadá se había convertido el miércoles en el primer país en autorizar el uso del inmunizante para este segmento de edad.
Esta noticia no es para hoy ni para mañana, pero es una tendencia curiosa, quizás sorprendente, la que marca. Pfizer-BioNTech ampliará su capacidad de producción de vacunas contra COVID-19 en Asia con la apertura de una planta de producción en Singapur en 2023 y creando además una empresa conjunta con el gigante farmacéutico chino Fosun Pharma.
En Singapur, BioNTech tiene previsto crear una instalación de producción de ARN mensajero totalmente integrada para hacer frente rápidamente a posibles riesgos de pandemia si fuera necesario, indicó la compañía en un comunicado.
Y finalmente, en este capítulo vamos al Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson anunció que ese país dará el próximo lunes el mayor paso hacia la normalidad desde el comienzo de la pandemia, con la reapertura de varios sectores.
Johnson dijo que la situación sanitaria permite que el 17 de mayo Reino Unido entre en la tercera etapa del plan de desconfinamiento.
Johnson llamó a la población a guiarse por el sentido común y los conocimientos ya adquiridos para prevenir contagios.
This unlocking amounts to a very considerable step on the road back to normality.
Este desbloqueo es un paso muy considerable en el camino de regreso a la normalidad y estoy seguro de que podremos llegar más lejos. Hoy estamos dando un paso hacia ese momento en el que aprendemos a vivir responsablemente con COVID-19. Cuando finalmente dejemos de depender de edictos gubernamentales detallados y tomemos nuestras propias decisiones basadas en los mejores consejos científicos sobre la mejor manera de proteger a nuestra familia y los que nos rodean.
Implica que bares y restaurantes podrán volver a atender a sus clientes en el interior con algunas restricciones. Además, reabrirán cines, teatros, museos y hoteles y dejará de estar prohibido viajar al exterior por turismo, aunque claro, muy pocos destinos estarán exentos de una cuarentena al regreso. También se podrá recibir de nuevo a invitados en el hogar en grupos reducidos.
Fíjense, ¿no? Reabrirán cines, teatros. Para la vida cultural del Reino Unido es un cambio gigante y para ese sector que tiene un peso importante en la economía, también, ¿no? Que puedan volver los espectáculos. Algo similar se está programando en Nueva York, ¿no? Broadway vuelve en septiembre. Los musicals reaparecen en esos escenarios, pero faltan, en ese caso, faltan ¿qué? 4 meses, ¿no? 7:23.
Volvemos a las noticias internacionales, pero por fuera de la pandemia.
En la Franja de Gaza, 20 personas murieron anoche por ataques aéreos del ejército israelí en respuesta a una serie de cohetes disparados desde la franja en medio de una espiral de violencia que se ha ido consolidando en ese lugar.
Según el último balance del ejército israelí, más de 150 cohetes fueron disparados ayer desde Gaza hacia Israel. Decenas de ellos fueron interceptados por el escudo antimisil Cúpula de Hierro.
Por la noche, un bombardeo sobre Gaza atribuido al ejército israelí causó la muerte de 20 personas, entre ellas 9 niños y un comandante del movimiento Hamas.
Además, en Jerusalén Este se produjeron nuevos enfrentamientos en la explanada de las mezquitas, en una escalada de violencia en esa zona que hasta ahora dejó a 500 personas heridas.
En Alemania, varios sacerdotes católicos bendijeron el matrimonio de parejas del mismo sexo, un gesto de rebelión contra el Vaticano que recientemente reafirmó su estricta oposición al respecto.
Si bien no se brindaron cifras oficiales, los organizadores aseguraron que la resonancia de esta iniciativa, que se mantendrá durante varios días, es enorme. La decisión de celebrar estas misas nace de una voluntad de los sacerdotes que han considerado indignos los sacramentos brindados en secreto durante años, de acuerdo a los organizadores.
A ver, estamos hablando de que un total de 110 iglesias comunales organizaron ceremonias matrimoniales abiertas a todos los que se amen, decía, homosexuales, lesbianas o heterosexuales, adhiriendo a una iniciativa que había sido lanzada por sacerdotes, diáconos y voluntarios. Finalmente vamos a Colombia. Allí fue convocado un nuevo paro nacional para mañana, después de que fracasaran las conversaciones entre el presidente Iván Duque y la principal agrupación que impulsa las movilizaciones.
El comité del paro llamó a la población a otra jornada de paro nacional después de reunirse durante casi 4 horas con Duque en la sede de gobierno. En el encuentro no se logró acordar una salida a la crisis, que ya deja 12 días de protestas que se han saldado con el balance oficial de 27 fallecidos y centenares de heridos.
Los voceros del movimiento que reúne a sindicatos, estudiantes y otros colectivos insistieron en que el gobierno no atendió el pedido de frenar la violencia policial.
Por su parte, en representación del Ejecutivo, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, reconoció los excesos por parte de la fuerza pública, pero también defendió su legitimidad.
Habrá cero tolerancia a cualquier violación de la Constitución y de la ley por exceder las funciones de los funcionarios públicos y entre ellos la fuerza pública. También es muy importante recordar que nuestra policía y nuestro ejército hacen todo el mayor esfuerzo para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Por eso también merecen respeto y su vida también debe ser protegida en el marco del respeto de los derechos humanos.
Ya seguimos, volvemos a nuestro país. 7:28.
Volvemos al panorama nacional.
La bancada del Partido Colorado se reunió con uno de sus integrantes, el diputado por Salto y productor citrícola Omar Esteves, para que diera explicaciones sobre el audio filtrado el viernes pasado, en el que se jactaba de haber enviado a trabajar en Salto a 8 de sus empleados positivos de coronavirus en un ómnibus de su empresa.
Tras el encuentro, el diputado Ope Pasquet publicó en Twitter que la bancada no se pronunció acerca de la validez de las explicaciones dadas por Esteves, sino que esperarán los resultados de la investigación que está en curso por parte del Ministerio de Salud Pública y por una inspección que realizará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al mismo tiempo, la Comisión de Ética del Partido Colorado tomó el caso de oficio por su gravedad, sin que lo tratara el Comité Ejecutivo Nacional, y le dio al legislador un plazo de 10 días hábiles desde el pasado viernes para que haga los descargos correspondientes.
Irene Moreira, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se negó a responder preguntas de la prensa sobre su chat con Silvana Romero. La presidenta de la URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, a quien le pregunta en ese intercambio si pudo colocar algún cabildante en ese organismo.
Moreira participó ayer del sorteo de viviendas en un complejo ubicado en Boulevard José Valle y Ordóñez y Justo Maeso, en el departamento de Montevideo. Allí fue abordada por la prensa y, ante las consultas sobre su chat con Romero, publicado por el semanario Brecha, dijo que no hablaría sobre conversaciones personales.
Conversaciones personales no voy a tratar. Creo que este momento estamos en un momento de fiesta donde estamos dando casa a uruguayos que la están necesitando. Creo que el tema es mucho más importante que un chat privado. Hoy de tarde estamos recorriendo junto con el subsecretario Tabaré Hackenrich en Pando, donde vamos a estar justamente culminando una segunda etapa de Caballeriza 1 y Caballeriza 2, donde va a haber un polideportivo, nos va a estar acompañando el gobierno departamental, va a estar la presencia del señor intendente, Yamandú Orsi. Digo, esos son los temas que realmente creo que le importa a la sociedad, que le importa a la gente, y no temas privados.
7:30 a.m.
Cerramos con otras noticias.
El Servicio de Convivencia Departamental de la Intendencia de Montevideo recibió 38 denuncias por presuntos incumplimientos de los protocolos sanitarios durante el fin de semana pasado, que tuvo mayor movilidad porque el domingo se celebraba el Día de la Madre. 20 de estas denuncias se refieren a restaurantes y 2 a locales con actividad nocturna durante ese fin de semana.
Desde la comuna se señaló al observador que en algunos casos se dispuso la clausura de los establecimientos y en otros se constató que las denuncias eran falsas.
Entre los lugares intervenidos figuró el restaurante García, ubicado en la calle Arocena, en Carrasco, luego de que se viralizara un video el domingo que mostraba a ese espacio con una cantidad de mesas ocupadas y poca distancia entre los comensales.
La intendencia, por su parte, intimó a los propietarios a corregir la distancia entre las mesas hasta lograr una separación de no menos de 2 metros, tal como establece la normativa.
Pero hay otras actuaciones al respecto, a propósito de ese mismo video, ¿no?
El Ministerio de Salud Pública dispuso la citación de los dueños del restaurante y un plazo de 10 días para que presenten sus descargos.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:32, los números de las cotizaciones y los mercados de cambios, Romina.
Les cuento, aquí en nuestro país el dólar comenzó la semana subiendo, concretamente ayer subió 0,28%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 969. En pizarra del Brow, ¿cómo quedó la cosa? Bueno, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 80 para la compra y 45 pesos con 20 para la venta. En Brasil, ¿qué pasó? La divisa estadounidense también subió ayer y cerró en 5 reales con 222. En Argentina, el dólar en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 93 pesos con 93, mientras que el paralelo blue también subió y cotizó en el entorno de los 152 pesos. Por último, si miramos hacia Europa, ahí tenemos que el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,2145.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.